don Enrique Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias. Mañana le escuchamos en su intervención, ¿de acuerdo? En la Asamblea.
Claro, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Esther, Charo, Jaime. Con Dios, que se suele decir a estas horas.
Y tranquilos, que la que me habéis liado, ¿no?
Venga, tú, exactamente. Tú abrígate, que era la que tenías frío. Y nosotros, mientras tanto, esperamos aquí calentitos y escuchamos las noticias que llegan ya a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La reina Letizia inaugura hoy la 36ª edición de la Feria de Turismo Fitur, uno de los certámenes internacionales más importantes que se celebran en Madrid y que crece por segundo año consecutivo en superficie contratada y en número de participantes. En IFEMA está ya todo preparado. Begoña Larcón, buenos días.
Buenos días. En concreto, la reina tiene previsto recorrer 6 pabellones para conocer las últimas tendencias en cuanto a la oferta turística. Doña Letizia estará acompañada en ese recorrido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Fitur ocupa este año 8 pabellones de IFEMA. Exponen su oferta 9.500 empresas e instituciones de 165 países y regiones. El impacto económico de Fitur en Madrid podría alcanzar los 200 millones de euros. Esta 36ª edición de la Feria Internacional del Turismo estará marcada por la recuperación económica del mercado nacional. La FEMA además incrementará este año las medidas de seguridad tras los atentados de Estambul, Indonesia o Francia. Tras la inauguración oficial, Fitur se dedicará exclusivamente a los profesionales hasta el 22 de enero. El fin de semana abrirá sus puertas al público.
Los responsables de Seguriver, la empresa contratada por Madrid Espacios y Congresos para la Seguridad Externa del Madrid Arena, declaran hoy en la quinta sesión del juicio por la trágica fiesta en la que murieron 5 jóvenes por una avalancha humana el 1 de noviembre de 2012. El primero en responder a las preguntas del fiscal será el jefe del equipo de Seguriver, José Antonio Díaz, a quien el fiscal acusa en su escrito de dar la orden al vigilante de seguridad para que abriera el portón por el que se colaron 3.000 personas procedentes del botellón exterior en apenas 20 minutos. Y también hoy estaremos pendientes de la operación en la empresa estatal Acuamed. El juez Eloy Velasco va a empezar a tomar declaración esta mañana en calidad de investigados a los 13 detenidos en el marco de esta operación. En el domicilio de uno de ellos, los agentes han encontrado 100.000 euros en billetes de 500. Según se ha sabido ahora, un trabajador despedido denunció hace años la práctica de cargar en los contratos el 10% del sobreprecio.
Al parecer, el directivo que denunció el escándalo ratificó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional la denuncia que presentó hace un año, donde aseguraba que cuando fue conocedor de los delitos que se cometían en Acuamed no quiso ser partícipe de ellos ni tampoco resultar involucrado. Por eso denunció y por eso también fue despedido de su cargo. La investigación ha detectado desviaciones en los contratos que podrían superar los 30 millones de euros. El juez Eloy Velasco investiga el pago de sobornos, incluidos viajes de lujo y otras dádivas por parte de grandes constructoras. Ayer el gobierno cesó por falta de confianza y alarma social al director general de Acuamed, Arcadio Mateo, así como a la directora de Ingeniería y Gabriela Mañueco, que además están detenidos. La cifra total de implicados y testigos en la trama alcanza las 35 personas. El PSOE ha registrado ya una petición de comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que dé explicaciones. Antonio Hernando, portavoz socialista en el Congreso.
Creemos que es un escándalo de corrupción alarmante en el que está implicado el máximo responsable de esta empresa y también hay otros altos cargos de la misma implicados. Y lo que estamos convencidos es que la ministra va a ser la primera interesada en venir al Congreso de los Diputados y exponer a todos los grupos parlamentarios la información que tiene en estos momentos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, siguen los problemas en la carretera de Toledo debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 18. Han retirado ya los vehículos, pero quedan retenciones entre Torrejón de la Calzada y Parla. Sigue el tráfico intenso afectando a la M40 entre el Estadio de la Peineta y los recintos feriales en sentido carretera de Burgos y en el acceso a Madrid por la A5, tráfico denso a la altura de Alcorcón.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues en las áreas céntricas tenemos todavía bastante tráfico en el área de la Plaza de Cibeles, sobre todo esa bajada por la calle de Alcalá. De los accesos no vamos a destacar ninguno. El paseo de Santa María de la Cabeza ha sido el más rezagado, pero ya solo tiene una circulación algo más intensa a la altura del paseo de la Esperanza. La M30 ha recuperado su ritmo, ya un ritmo ágil. Y sin embargo, pues vamos a hablar de la avenida Albufera en negativo, porque esas obras hacen que esa bajada por la avenida Albufera hacia el puente de Vallecas se haga lentamente y con mucha pesadez. Tan solo hay un carril. Les conviene tomar como alternativa. Lo ideal es que se desvíen hacia Fuente Carrantona y entren por la prolongación de O'Donnell. No por Alcalá, porque me la dejaba en el tintero. Alcalá tiene mucho tráfico junto a la Plaza de Toros, sentido Manuel Becerra.
Y en economía, desplome del IBEX en la apertura, que cae a su nivel más bajo desde agosto de 2013. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Ahora mismo la caída es de un 2,75%, 8.315 puntos. Las últimas caídas en el precio del petróleo, que se mantiene en niveles de 2003 y por debajo de los 28 dólares por barril. En el caso del petróleo tipo Brent, el de referencia en Europa, provocan un nuevo hundimiento de las bolsas en el viejo continente, que ya se iniciaba de madrugada con caídas en las bolsas asiáticas. Entre los integrantes del IBEX 35, el que más se deja en estos momentos es ArcelorMittal, se cae un 5,75%, también cae con fuerza CaixaBank, un 4,80%, y el Banco Popular, un 4,25%. Ninguna compañía del IBEX logra cotizar en positivo. En lo que respecta a la prima de riesgo, la tenemos en 118 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría y nubosa. Hoy la nubosidad volverá a ser protagonista e incluso tendrá actividad, es decir, que puede dejar algunas precipitaciones de forma especial en áreas de la sierra, incluso nieve por encima de los 1.500 metros. Y en el resto de la Comunidad de Madrid, esas nubes de precipitación recorrerán el cielo de la comunidad de forma más dispersa. Las temperaturas máximas se van a seguir manteniendo en valores propios para estas fechas, no más allá de los 9-10 grados en la capital.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Onda Madrid, no nos hemos movido, no nos hemos ido a ningún lado. Aquí seguimos todo el equipo de Hoy en Madrid y aquí pensamos quedarnos hasta la 1 de la tarde, Belén.
A ser posible, muy buenos días. ¿Sí? Esa es nuestra idea, todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Así que nosotros nos mantenemos fieles a nuestro compromiso. Estamos ya en la tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y la verdad es que tenemos muchos asuntos de los que hablar, algunos de ellos, desde luego, de esos que nos cuesta. Son complicados, conmueven, son duros, pero en el fondo también es importante hablar de ello para que de una vez por todas se tome cartas en el asunto y se pueda poner fin a eso que se llama acoso escolar, que también recibe el nombre de bullying. ¿Mm? Y que la verdad es que en los últimos tiempos nos está generando noticias complicadas de dar en antena, en un medio de comunicación. En este caso, el suicidio de un chaval de 11 años, que además ha dejado una carta a sus padres, y esa es la carta que a todos nos ha puesto desde luego los vellos de punta. Hablaremos de todo ello, vamos a intentar desde luego abordar desde diferentes puntos de vista, os lo vamos a ir contando en este programa, en este Hoy en Madrid, en el que también vamos a fijarnos en las secciones habituales que tenemos en el programa. Hoy es miércoles, hoy toca de nuevo hablar de todos aquellos consejos que nos dan desde el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, con ayuda de José Santos. Hoy vamos a intentar ir cumpliendo nuestros propósitos de año nuevo e ir haciéndolo sin lesionarnos. Y esto nos lleva a ese propósito de año nuevo que prácticamente se plantea el 99,9% de las personas y que tiene que ver con hacer algo de ejercicio.
Yo ya lo he resuelto.
A ver, ¿cómo lo has resuelto?
No cumpliendo. Así no me lesiono.
A ver, tampoco vayamos a matar moscas con cañonazos, que podemos hacer ejercicios y no lesionarnos si seguimos una serie de consejos y además, hombre, si somos también un poquito conscientes, ajá, de cuáles son nuestras limitaciones y cuál es nuestro estado físico. A ver,
lamentable,
si tenemos, por ejemplo,
en general en este equipo,
las rodillas un poco fastidiadas, no nos vamos a poner a hacer aeróbic.
No inventes la bicha en este programa. No se habla de piernas, no se habla de pies. O sea, tenemos el mayor porcentaje de lesionados en los pies de toda la historia de la radiodifusión mundial, señores.
Eso es cierto.
No sé por qué, aquí hay una mala pata.
Pero si
y el que se lesiona por la parte de la rodilla para abajo.
De las extremidades inferiores.
Exacto.
Pero que no tuvo la culpa el gimnasio. Así que a lo mejor podemos ir al gimnasio y así no nos lesionamos. Que tuvieron que ver con otros asuntos, pero que hoy de verdad os vamos a dar los consejos para que la práctica del deporte, el apuntarnos a un gimnasio, no sea una actividad de riesgo, sino todo lo contrario, que nos ayude a estar mejor con nuestro cuerpo y con nuestra mente. La unidad móvil, ¿dónde va a estar hoy en Madrid?
En Fitur. Vamos, esto te lo digo yo de entrada.
Exacto, que hoy se inaugura, además se hace a las 10:30 de la mañana, esa feria internacional del turismo, una de las más importantes de todo el mundo y que se celebra aquí en Madrid hasta el próximo domingo. Estará abierta para que podamos acercarnos todos, bueno, pues por qué no, a elegir un destino, por ejemplo, para nuestras próximas vacaciones o...
¿Vocaciones?
Vacaciones.
Ya.
Vacaciones.
Ya.
O para simplemente dejar volar nuestra imaginación, porque a veces son destinos que nos encantan pero que no nos llega al bolsillo. Bueno, pues por lo menos podemos disfrutar de
esto. Paseamos por Fitur, nos sacamos una foto en el stand de Marruecos y luego presumimos. Mira,
pues claro que sí.
¿Dónde están? ¿Marruecos? Sí. ¿En qué parte están? Fuera. Ahí estamos. Pero siempre es muy entretenido visitar
Fitur. Siempre es entretenido.
¿Eh?
Nos encanta además el mundo del folleto. Yo soy una apasionada del mundo del folleto para luego poder ir disfrutando de la lectura y de esas fotografías maravillosas.
No me fastidies que tenés los folletos que recoges en las ferias.
Hombre, claro. Si no, no los recojo.
Debe ser el único ejemplar que hay por ahí.
Pero tú sabes que yo soy rara.
Mucho.
Todavía no te has dado cuenta de ese pequeño
mucho. Sí, pero cada
detalle.
Día me sorprendes con algo más. Vas un paso más allá.
Pues sí, yo me leo los folletos. Y si no voy a leérmelo, pues directamente no lo cojo porque será que no me interesa.
Ya, bueno, sí.
Ahí
no, sí, lógica tiene, pero no es lo normal.
Bueno, que os hablaremos también de un ciclo de conferencias que nos ha llamado y mucho la atención en torno a mujeres creadoras. Tiene un sugerente título: Ni ellas musas, ni ellos genios. Y es que además va a hablar de relaciones, diríamos, de parejas y de cómo, bueno, pues a veces los papeles están demasiado dados antes de comenzar toda esta historia. Ni las mujeres siempre tenemos que servir de inspiración, ni ellos tienen que ser siempre los que saben qué decir en qué momento.
Repaso la historia, no nos vendría mal de vez en cuando, porque hay muchas mujeres, es verdad, que por las circunstancias de cada época han permanecido en el anonimato o han aparecido como esa mujer que está detrás del genio, cuando realmente la que tenía el talento era ella, ¿no?
Claro, bueno, eso de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. O sea, a lo mejor el hombre no era tan grande y la mujer le empujaba.
Bueno, a lo mejor la mujer no estaba detrás, sino que iba al lado, que es lo habitual.
Cierto es.
Muy bien, ¿a quién felicitamos?
Pues venga, hoy voy a romper todas las reglas de este programa. Hoy me voy a ir... ¿Por qué? Me voy a ir al santo grande. Hombre, a hoy ver, 20 de enero no puedo
de
decir
enero.
Que no es San Sebastián.
Ah, es San Sebastián.
Claro, hombre. San Sebastián. Y voy a romper todas las normas porque ya con San Sebastián no solo voy a quedarme con ese santo y voy a felicitar a los sebastianes, sino que ya aprovecho y el Día Nacional, Internacional o Mundial lo reconvierto en la fiesta de mi pueblo.
que es el Día Mundial de Villaviciosa de Odón.
Pero hoy es el día en el que se celebra San Sebastián por todo lo alto. Aprovecho para decir que todavía no tenemos día, pero es fiesta de interés turístico regional desde el año 2014 y desde esta hora. Mira, ahora mismo están en misa, a las 10:30 empieza la procesión. A partir de las 12 de la mañana ahí en la plaza del ayuntamiento tenemos las tradicionales pujas, que se pujan por packs, que tienen que ver con naranjas, con rosquillas y con caza menor, suelen ser conejos, para que vamos a engañarnos. Uh-huh. Y después a partir de las 4 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante, hay que ir bailando el rondón por todo el pueblo.
¿El rondón?
El rondón.
¿Y en qué consiste? ¿Cómo es?
Pues mira...
¿Cómo se baila?
Es que esto como se cuenta por la radio.
Pues no
tú
sé.
Tú levantas las manos.
Levanta,
es una especie...
De jota.
Sí, pero como más sosa. O sea, no tiene tanto movimiento ni tanto salto.
Lo estás vendiendo divinamente. A vamos, ver. Yo soy el alcalde de Villaviciosa de Odón en este momento y te nombro, en fin.
No, pero yo lo digo porque...
Pregonera.
Esto nos ayuda más a pensar que todos somos capaces de bailar el rondón. A mí las jotas me parecen ya demasiado complicadas, pues porque hay mucho movimiento de pie, mucho saltito. El rondón es más pausado, porque también se hace justo después de comer. Y no vaya a ser que no esté flato. Yo
ya.
Creo que esto tiene una
¿Pero
lógica.
Es agarrado o es suelto?
No, separado.
Es suelto.
Esto separado,
pero en parejas.
Chica-chico sí. O chica-chica o chico-chico, esto da igual.
Lo que quieras,
y te pones
pareja.
A alguien delante, exacto. El soniquete no lo voy a hacer, pero la canción dice Úrsula, ¿qué estás haciendo tanto tiempo en la cocina? Es una canción que no iría muy acorde
feminista
con los tiempos.
100% por lo que estoy empezando.
Es que me ha salido un novio amigo de las sardinas.
Esto dice la letra.
Esto dice la letra.
O sea, entre que es una jota sosa
no,
y encima con letra machista,
no es
en fin, esto lo estás
sosa.
Vendiendo muy
pero
bien.
Que tú
la UNESCO
las
debe
manos,
estar en estos momentos diciendo, pues
levanta
sí.
las manitas, las mueves con cierta gracia, con cierto garbo y un poquito los pies, un poquito para adelante, un poquito para atrás, girando cadera.
Ya.
¿Vale? Y así vamos se va recorriendo el pueblo.
Me lo estoy imaginando, estoy visualizando. Te
Gente.
Estoy visualizando con el señor Almonacid, los dos de rondón,
claro.
moviendo. En fin,
por cierto,
madre mía.
Que Sebastián viene del griego y significa venerable, honrado y respetable.
Muy bien, pues ahí lo dejamos.
Sí.
No hay día mundial, no de...
El día mundial en el que Belén dice que la fiesta de interés turístico regional de San Sebastián, hoy a partir de las 3 de la tarde, limonada gratis también. Esto es un dato a tener
¿A todo
en
el mundo?
Cuenta.
Sí, limonada gratis.
Sí, a los mayores de 18 años, ¿eh?
Uh-huh.
Que la limonada ya sabéis que lleva un contenido alcohólico
¿Pero qué me
importante.
Dices? ¿La limonada no es limón?
Es una especie de sangría.
En Villaviciosa de Odón.
Sí.
Donde
sangría,
la jota es sosa, las letras machistas y la limonada lleva
Oye,
alcohol.
Oye, me estás dejando fatal.
No, lo estás haciendo
lo
tú.
Lo siguiente, va a llamar el alcalde.
Lo estás haciendo tú. Bueno,
iba a decir allá algo.
Le pasaremos contigo. Que te mande un WhatsApp, como no tienes.
Ah, venga, también es
lo
verdad.
Lo resuelve
venga.
Rápido.
Pues venga, señor Jover, que me envíe un WhatsApp.
Hasta luego,
Adiós.
Belén.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
About getting out
Son las 10 y 20 minutos de la mañana y en Madrid. Nos vamos a ocupar de un asunto muy triste. ¿Qué quieren que les diga? Si tienen ustedes hoy la oportunidad de leer una carta que publica el diario El Mundo, pues háganlo. Es la carta de un niño de 11 años que se suicidó. Se suicidó por culpa del acoso escolar. La carta pone los pelos de punta. Te hace llorar, sinceramente. Es la carta de un niño maduro para su edad. Dice cosas realmente espeluznantes. Cosas como: os digo esto porque ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Esto es lo que dejó escrito Diego a sus padres. Una carta que volvió a poner otra vez en la primera página de los periódicos ese terrible problema que es el acoso escolar. Ya saben ustedes que hay quien dice que estos temas es mejor no tratarlos, que es mejor no hablar de suicidios, por ejemplo, cuando hablamos de menores. Sin embargo, cada vez son más los expertos que creen que es lo que hay que hacer es todo lo contrario, dar a conocer estos casos, estigmatizar a quienes practican este acoso despiadado dentro de las aulas y fuera de las aulas también, que un acoso de tal calibre que puede inducir a un niño de 11 años a decidir fríamente a quitarse la vida. Está con nosotros Araceli Oñate, que es experta en bullying, en acoso escolar, y es además autora de los informes Cisneros. Ya saben ustedes que son estos informes que nos sirven un poco de barómetro para saber cómo está este problema. Araceli, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la carta de hoy, la que publica El Mundo, yo de verdad me he tenido que parar a mitad de la carta porque si no me pongo a llorar amargamente. Decía yo que hay profesionales que creen que es mejor no hablar de estos temas, no darlo a conocer por aquello del efecto contagio. Hay otros que, sin embargo, creen que cuanto más se hable de este problema, más estaremos contribuyendo a erradicarlo, si es que se puede erradicar de alguna vez. ¿De qué opinión eres tú, Araceli?
Hoy es el día de Diego, que era un niño completamente feliz, alegre, estudioso, un niño querido y que quería a sus padres, a su tío, a su abuelo, y de una familia maravillosa que ha perdido a un niño de 11 años como consecuencia de la indiferencia de las instituciones educativas, que desde hace más de 10 años conocen que uno de cada cuatro niños en España refiere conductas de maltrato frecuentes y sistemáticas en los centros educativos.
Yo me imagino, Araceli, que a estas horas Carmen, que es la madre de Diego y su marido, el padre de Diego, se harán esas preguntas inevitables que nos haríamos cualquiera en su lugar. Bueno, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de hasta dónde llegaba el problema? ¿Cómo no he percibido que mi hijo estaba pasando por un momento tan malo como para decidir suicidarse? Y yo creo que esta es una preocupación que tenemos a la hora de la verdad todos los padres, ¿no? ¿Cómo detectar el hecho de que nuestro hijo esté sufriendo acoso en el colegio?
Efectivamente, es una preocupación de las familias, pese a lo que dicen las encuestas del CIS. Realmente, la principal preocupación de las familias es las conductas que esos niños, uno de cada cuatro, reciben en los colegios, y que se producen somatizaciones en la casa, pero esas somatizaciones vienen después de un tiempo, de que esas conductas de maltrato están instaladas, son reiteradas, son frecuentes, sistemáticas, y el niño acude a la escuela con la sensación de que no hay nada que pueda hacer, en absoluta indefensión, para detener ese proceso de acoso escolar que se convierte en un verdadero mobbing, en ocasiones mobbing escolar, incluyendo la familia. Fijaos que no son los padres realmente quienes tienen la responsabilidad de identificar esas conductas de maltrato, que cuando ya son somatizaciones llevan a veces más de cuatro meses, de seis meses, incluso de algunos años, produciéndose en el centro educativo. La responsabilidad directa, penal, administrativa, patrimonial, corresponde a los directores de los centros educativos, a las consejerías de educación y al ministerio, que no están dotando de los medios de identificación precoz a los directores de los colegios y al profesorado. Estamos en el siglo XXI. ¿cómo podemos evitar que estas conductas se produzcan de maltrato en los centros educativos que producen daños irreparables y en algunos casos, como en este caso, la sensación de que no había otra salida?
Bueno, Araceli, tenemos con nosotros también a Carmen, que es la madre de Diego. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te tengo que confesar que yo he llorado esta mañana cuando he escuchado, bueno, cuando he leído la carta de Diego. A mí me gustaría recordar un poco cómo era Diego, porque uno lee esa carta y piensa, bueno, este niño era muy maduro para tener 11 años, ¿no? Por la forma de escribir.
Sí, era muy inteligente, muy especial, le gustaba ayudar a todo el mundo, estaba pendiente de todo, era maravilloso. Era maravilloso.
¿Y vosotros erais conscientes del problema que estaba sufriendo él?
No. Si hubiera sido consciente, lo hubiera sacado rápidamente. Él nada más que de vez en cuando, a última hora, decía, mamá, no quiero ir al colegio. Yo le decía, pero qué tonto eres, pero si eres muy listo, no tienes problemas. Y yo le decía, pero hijo, te hacen algo. Mamá, que eres muy mal pensada, que no digas eso. Entonces nunca dijo nada.
¿Los profesores de Diego tampoco detectaron nada? ¿Nunca les dijeron
no
a ustedes
algo? No me dijeron
algo.
Nada porque el día 30 de septiembre tuve una reunión con la tutora y me dijo que todo maravilloso, que seguía tan listo como siempre, que le había contado las vacaciones en el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles y que todo fenomenal.
Digo,
con lo cual
sí.
No detectaron nada.
Diego, ¿solía llevar a casa, por ejemplo, amigos del colegio o no hablaba?
No, porque verás, él se quedaba en casa de mis padres y entonces, como mi padre es muy mayor, pues no, llamaba por teléfono, eso sí, o le llamaba yo a los compañeros para cualquier cosa y él hablaba, pero a casa no.
Carmen, estábamos hablando con Araceli, exactamente, que conoce muy bien el caso y nos decía algo que es muy importante, y es verdad que muchas veces los padres, cuando les ocurre algo a nuestros hijos, nos sentimos culpables y empezamos a darle vueltas al asunto, y es inevitable. Pero que en este caso la responsabilidad de vigilar que un niño no esté pasando por el calvario por el que pasó Diego es del centro escolar. Ustedes han pedido responsabilidades a los profesores de Diego.
Se está tramitando las responsabilidades, lo lleva mi abogado. Sí.
Lo que sucede, perdón, es que sí que existe un silencio en torno a esta situación. Esta situación se produce en octubre. Desde octubre los padres carecen de todo tipo de información, incluso de la autopsia. Y por desgracia existe un verdadero protocolo B que acompaña las situaciones de maltrato con negación, banalización de la violencia en un origen, pero al final las instituciones invierten en protegerse a sí mismas todos los esfuerzos que debieran haber invertido en proteger a ese niño o a esa niña. En estos momentos, pues ese término tan negativo, pero cordón sanitario, parece que existe en torno a la familia y al caso de Diego.
Es que nos encontramos también, Araceli y Carmen, con que 15 días después de esta tragedia que fue la muerte de Diego, nos encontramos con otra alumna de ese mismo colegio que también dice que ella había intentado hacer lo mismo, suicidarse en 2010. Claro, estamos ante un problema.
En este caso,
claro.
Se encuentra también en vía judicial y también existe la estigmatización de la familia, de los niños acosados e incluso la expulsión y la salida del centro de estos. Los niños se enfrentan a la unanimidad persecutoria, a la indefensión. No hay nada que puedan hacer para evitar que ese maltrato se repita. Y, por desgracia, esa sensación de no salida es lo que la institución educativa ha conseguido aprender. Enseña a nuestros alumnos que la violencia es rentable, que es mejor formar parte de los agresores que formar parte de la víctima, a la que se abandona y se excluye después de estigmatizarla.
Carmen, creo que habéis enviado esa carta que dejó Diego a distintas personalidades políticas. La habéis enviado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al consejero de Educación, a la defensora del pueblo. ¿Con qué finalidad habéis hecho esto?
Pedir justicia y que abran un expediente para ver la solución y que investiguen el colegio Nuestra Señora de Los Ángeles.
porque aparte de eso hay muchos más niños que están saliendo ahora diciendo lo que están llevando allí, con lo cual están sufriendo mucho.
O sea que ustedes lo que quieren es que no se repita lo que no, por desgracia no, les ha ocurrido.
Por desgracia ya lo estoy pasando yo, pero no quiero que se repitan otros niños y que se pide justicia para que si se tiene que cerrar el colegio, que se cierre Nuestra Señora de los Ángeles.
A lo mejor había que empezar a tomar cartas de esta naturaleza para que, en fin, quienes tienen la responsabilidad de vigilar, de velar, de cuidar a los niños que tienen bajo su custodia durante muchas horas al día, empiecen a tomarse esto en serio, que desde luego parece que es lo que les, para empezar, les entra en el sueldo. Y después yo creo que entra dentro de cualquier vestigio de ser humano. Quiero decir, cuando alguien ve que un niño está siendo torturado por sus compañeros, lo menos que puede hacer es poner sobre aviso a los padres e intentar impedir esa situación. Así que yo, Carmen, todo lo que te diga es que no sirve de nada. ¿Qué te voy a decir? Yo también soy madre y en fin, pues solo puedo mandarte... Hombre, no puedo ponerme en el pellejo porque en ese pellejo solo os podéis poner vosotros.
Pero
tienes todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad.
Muchas gracias.
En todo
Muchas
lo que desde
gracias.
Este programa se pueda hacer para evitar esto, no dudes en pedirlo, porque aquí estaremos, respondiéndote y pasando por encima de quien haya que pasar para echarte una mano. ¿De acuerdo, Carmen?
Muchas gracias y un beso para todos.
Un beso muy fuerte. Muchas gracias, Carmen.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Araceli, aparte de lo que está haciendo Carmen, ¿qué más se puede hacer? Si es que se puede hacer algo.
Es mucho lo que se puede hacer. De hecho, debemos decir que podía haber sido evitado. Por desgracia, Diego no tenía que no estar hoy. Y son muchos las víctimas de acoso escolar que en España se van sumando a los casos como el de Diego, antes y después, hasta ese nivel de dramatismo y de radicalidad. Sin embargo, las conductas de maltrato que se producen en los centros educativos pueden y deben medirse, pueden y deben ser evaluadas, no con estudios grandilocuentes, sino con datos que se devuelven a los directores de los centros a través de cuestionarios que todos y cada uno de los niños en España de las aulas educativas deben cumplimentar cada año. Porque estos niños que, fíjate, actualmente hay un repunte terrible de conductas de abusos sexuales en primaria y en infantil, en ocasiones a base de niños también de primaria más mayores, de 13, de 14 años, en ocasiones de adultos. ¿Cómo es posible que una sociedad en el siglo XXI se permita saber que existen abusos sexuales en instituciones públicas y que no haga nada para evitar y cortar de raíz cualquier tipo de violencia que afecte a los niños y niñas en España? Fíjate que el interés superior del menor, efectivamente, debería señalar diligencias previas, medidas provisionales para cerrar, si es necesario, un centro educativo donde algunos niños pueden estar sufriendo algún tipo de agresiones. En fin, creo que debía haberse evitado, podemos evitar que esto suceda nuevamente y la institución educativa debe, de una manera radical, tomar cartas en el asunto y empezar a aprobar una ley integral de prevención de la violencia en las aulas que incorpore al mundo de los niños las protecciones que el mundo de los adultos, los jueces, los funcionarios, tienen en sus centros de trabajo. Protocolos antiacoso, evaluación como la evaluación de los riesgos psicosociales en los entornos laborales, pues la evaluación también de la violencia contra los niños y también contra los profesores que se producen en las aulas españolas.
Hombre, y sobre todo evitar de alguna manera, que es que parece mentira que estemos en este asunto, que la víctima se convierta en una doble víctima, porque hasta ahora la única solución que se ofrece a los padres de un niño que está sufriendo acoso escolar es que coja al niño y lo saque del centro y se lo lleve a otro, que es lo más injusto que hemos podido escuchar después del maltrato a las mujeres, que ocurre lo mismo, ¿no? Que es la mujer maltratada la que tiene que salir de su casa e irse a un lugar a esconderse para que no le pille el bárbaro de turno, ¿no?
Efectivamente, ese proceso de victimización secundaria que acompaña a la negación institucional hace que los niños entren en indefensión y eso produzca esa herida invisible en un 53% de los niños acosados, que es el cuadro de estrés postraumático infantil. Antes preguntabas claves para identificar si un niño es acosado. Fíjate que en el caso de Diego tuvieron que visitar a varios médicos porque tenía una afonía, en otras ocasiones en el niño del caso del colegio suizo, dificultades sí, para tragar, atragantamiento. Decía un compañero tuyo, es como si los niños acosados, que es así, enmudecieran hasta tal punto la ruptura de la relación de confianza con aquellas personas que están llamados a ser sus modelos de referencia, que están llamados a protegerles en los centros educativos, produce en estos niños la indefensión que lleva a graves secuelas.
Uh-huh. Araceli Oñate, experta en acoso escolar y autora de los informes Cisneros, acudiremos a ti cada vez que necesitemos una voz sensata que haga un llamamiento a quienes deben poner trabas a los acosadores para que sigan haciendo lo que están haciendo y para evitar casos como el de este niño, cuya carta, ya les digo a ustedes, que pone los pelos de punta, hoy publica en portada además el diario El Mundo. Araceli, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético Griezmann!
Esta tarde, partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Y mañana, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Son las 10:37 de la mañana, cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a centrar en algunos de esos buenos propósitos que nos hemos hecho la mayoría con las campanadas de la Nochevieja y que ya hemos incumplido flagrantemente el 99% de la población. Llega el momento de recibir a José Santos, que ya saben ustedes que es el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña cada semana, que nos da muy buenos consejos y que nos va a ayudar, en fin, aquellos que siguen con ese propósito de ir al gimnasio, por ejemplo, bueno, pues que lo hagan de una manera un poquito, en fin, con precaución. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo no te he preguntado, ¿tú haces ejercicio? A ver.
Bueno, hago lo que puedo, sí, ando, sí que media hora, si puedo sacar dos veces al día, sí que lo intento. Es que la verdad que el trabajo es un poco extenuante.
Ay, en eso
pero debemos
todos
organizarnos, que la verdad que si te organizas, aunque sea simplemente andar o aprovechar los fines de semana, ir con la familia, hacer senderismo, visitar la sierra tan bonita que tenemos
en
Madrid.
Eso suele ser el cuarto escalón del propósito. Quiero decir, uno dice, desde mañana me apunto un gimnasio, luego ya le empieza a dar un poco de perecita y dice, bueno, iré de vez en cuando. Y luego la siguiente es, bueno, no voy al gimnasio, pero voy a andar todos los días. Ahí estamos, ¿no?
Efectivamente, sí. Dentro de los buenos propósitos, el primero es dejar muchas veces dejar de fumar, perder peso, ir al gimnasio. Son los que la lista de deseos que...
Ni uno. Fíjate, vea que me los hago... Yo saco la de todos los años. Digo, a ver, con los adornos de Navidad, digo, ¿dónde está la lista de buenos propósitos? ¡Hala, venga! Y los incumplo al cabo de dos minutos.
Entonces, claro, bueno, en eso hay que intentar no agobiarse, ¿no? No agobiarse, y es verdad que la gente el lunes después de las Navidades corriendo se va... La verdad es que está comprobado. El 50% de las inscripciones aumentan en los gimnasios. para la gente va como loca a escribirse al gimnasio sin pensar un momento, bueno, primeramente, bueno, ¿cómo me puedo organizar? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que, según mi situación, tanto mi condición física y mi trabajo, qué es a lo mejor lo que me conviene? Uh-huh. Habría que primeramente pensar eso antes de como locos ponernos a, uh-huh. a apuntarnos, que luego a veces la frustración que nos crea del no cumplir ese bueno propósito todavía me estresa más. Uh-huh. Y al final nos contracturamos más por simplemente por el hecho de no saber cumplir o no poder cumplir esos buenos propósitos.
Es que es verdad que muchas veces, claro, los que sois profesionales de estas cosas siempre nos decís cuidado a la hora de practicar un deporte, siempre hay que hacer un calentamiento, hay que tener cuidado, no todo el mundo está capacitado para empezar a jugar partidos de tenis como un bestia, como si uno se creyese Nadal los fines de semana. Pero lo de ir al gimnasio parece como que no es tanto, es decir, yo voy al gimnasio y ya está, y allí voy a hacer unas pesitas, unos aparatos. En fin, ¿cómo me voy a lesionar haciendo aparato? Pues te lesionas.
Hombre, muy frecuentemente. Encontramos muchas veces por errores de estos en la consulta de fisioterapia muchas lesiones que vienen dadas por no saber hacerlo bien y primero también por no dejarse orientar por los profesionales que a veces hay también en los gimnasios para indicarme bien. No es ninguna tontería porque estamos haciendo algo que no estamos acostumbrados y hay que saber hacerlo de manera paulatina y también saber cuál es el objetivo que quiero lograr. Porque si quiero lograr perder peso, pues hacer pesas no tiene ningún sentido. Porque primero me voy a hacer daño y no voy a perder peso, porque la grasa, para perder grasa necesito hacer una actividad que se llama aeróbica, es decir, hacer un ejercicio continuado, y el metabolismo de la grasa empieza a partir del minuto 40 o minuto 45 de hacer una actividad física. Lo primero que quemamos es agua, luego quemamos hidratos de carbono, proteínas, y lo último es la grasa. Entonces, por un ejercicio explosivo de levantar pesas, no podemos pensar que vamos a perder esos kilos de más que hemos ido cogiendo en Navidades.
A lo mejor lo que convenía es, primero, más que meternos de lleno a esto de la actividad deportiva, que casi siempre lo hacemos por presumir, ¿eh? O sea, lo de la salud va en segundo lugar, claro. Si somos sinceros, lo primero que dices es, a ver, ¿cuánto me queda para la operación bikini? Y a partir de ahí yo ya voy haciendo mis cosas. A lo mejor convenía tener muy claro, primero, al ponerte en forma, claro. En primer lugar, es decir, a lo mejor no sé si buscar ejercicios cardiovasculares. ¿Es? ¿Cuáles son los primeros ejercicios, claro, que deberíamos practicar que no nos vayan a lesionar, que sean fáciles de hacer y que sean una especie de preparación antes de ir a un gimnasio?
Claro, lo primero hay que hacer una actividad cardiovascular, es decir, ejercicios aeróbicos, y lo que, bueno, podemos utilizar un gimnasio para ello. Podemos poder utilizar la cinta rodante, la bicicleta, el ejercicio de step, el ejercicio de marcha nórdica, que podemos estar ahí pues empezando poco a poco, si aguantamos 10 minutos, 20, 30, hasta un poco llegar a esa rutina de 45. Lo primero que hay que preparar al cuerpo a conseguir ese fondo de actividad física. Y luego, una vez que hemos conseguido eso, pues ya podemos plantearnos otros objetivos, de ver, bueno, pues estoy un poco descompensado de piernas, pues puedo fortalecer las piernas o puedo fortalecer la espalda, que eso me va a ayudar a prevenir lesiones en el futuro también.
Bueno, para los que somos más baguetes, José, y sobre todo, odiamos sudar. Y es que el problema que tengo es que yo lo del sudor lo llevo fatal. Siempre existe la opción de la piscina. Claro. Se nos ha dicho siempre que nadar es un ejercicio fantástico, que es el mejor ejercicio del mundo, y nos lo hemos creído, y ahí que nos vamos a la piscina, sin orden ni concierto, y empezamos a nadar como mejor nos viene en gana, y ya nos creemos que con eso está bien. Cuidado, porque en la piscina se pueden producir muchas lesiones.
Sí, igualmente también. Es un medio en el cual me puede facilitar el movimiento, porque el hecho de la flotabilidad hace que mi cuerpo se desplace con mucha más facilidad. Pero lo bueno que tiene es que es un ejercicio muy completo, porque puedo trabajar multitud de cosas. Y no es necesario saber nadar, porque a veces andar dentro de la piscina en diferentes alturas ya es un buen ejercicio en el que puedo trabajar las piernas. Y otro gran problema que tiene es que la gente le da mucho miedo eso de meter la cabeza dentro del agua. Y cada uno tenemos un estilo propio de nadar y...
Sí.
Y no damos importancia a eso. Y
hacemos versiones.
Cada uno tiene nuestra versión.
¿No? Nuestra versión de crawl, nuestra versión de braza.
Claro. ¿No? Y no caen que es muy importante también mejorar la técnica, porque al nadar correctamente utilizamos correctamente nuestras estructuras y es más fácil hacer el ejercicio y es más difícil lesionarnos. Con lo cual, pues es recomendable pues asesorarnos también pues con la gente que hay en las instalaciones deportivas para mejorar nuestra técnica de nadar. Pero luego también hay alternativas en las que puedo hacer tablas de gimnasia dentro del agua, gimnasia dentro de la piscina, andar. Existen tablas de espalda dentro de la piscina donde puedo hacer, pues dependiendo de mi patología, pues actividades muy concretas. Entonces es un medio que puedo hacer un montón de cosas, pero también hay que tener precauciones, pues utilizar pues cuidado con los pies, porque es muy fácil caerse. Y hay que llevar un calzado adecuado para no resbalarnos, uh-huh. No meternos de manera brusca dentro del agua, adecuar un poco al estilo de natación, pues a mi dolencia.
Ahí voy yo, al estilo de natación, porque no todos los estilos están recomendados para los diferentes problemas de espalda, claro, que tenemos, ¿no?
Hay gente, por ejemplo, que tiene problemas de hombro, que el estilo crawl en el cual estás utilizando y metiendo el brazo, uh-huh, pues me lo puedo llegar a lesionar. Entonces, bueno, pues ahí puedo utilizar más trabajar más piernas o trabajar más estilo braza. Para gente que tiene problemas cervicales, si estoy nadando haciendo extensión de la cabeza, pues me puedo lesionar. También el crawl, el hecho de estar girando la cabeza continuamente para sacarla y poder respirar, uh-huh, pues me puede perjudicar. Entonces,
por lo tanto, cervicales, ¿qué tenemos que hacer?
Lo que hay que hacer es, si tenemos problemas cervicales, es nadar con la cabeza fuera del agua,
alta,
la cabeza,
sí,
alta, evitar los giros, porque en todos esos giros continuos de derecha e izquierda, pues me puedo llegar a lesionar. Uh-huh. Si tengo problemas de hombro, cuidado con el estilo de crawl, porque me puedo hacer daño. Entonces hay la braza en el cual el movimiento de hombro pues tiene menos amplitud y me puede hacer menos daño. Aquellos que tienen más cifosis, pues también tener cuidado pues de no pegar demasiado la cabeza.
La cifosis es la espalda metida hacia adentro, sí, lo que para es entendernos.
No, la cifosis es la zona dorsal sacada hacia afuera.
Ah, hacia afuera.
Es un poco la espalda más redondita, así, uh-huh, para visualmente nos entiendan los oyentes.
Vale.
Entonces, si lo que meto mucho la cabeza, al final estoy favoreciendo la natación en esa postura, ¿no? Entonces lo que tengo que intentar es estirar un poco más la espalda y no favorecer esa hiperlordosis que... hipercifosis, que es lo que se llama. Entonces, y luego, si tengo problemas lumbares, pues también la braza, estoy haciendo una extensión lumbar y tipo de patada, que también me puede provocar lesiones. Entonces, dependiendo un poco cuál es mi objetivo, hay un tipo de natación que me sirve. Uh-huh. Por eso es importante dejarse asesorar, pues tanto por los profesionales que hay en la piscina como por los fisioterapeutas, que le podemos indicar, pues mira, por tu tipo de patología te conviene este tipo de ejercicio.
Eso es importante, consultarlo. Si vamos a dar clases de natación o si vamos a ir por nuestra cuenta a nadar a una piscina, que no pensemos que por el mero hecho de ser natación esto nos va a venir estupendamente, claro, tengamos la dolencia que tengamos. Cada estilo de natación puede venir mejor a un problema diferente o puede venirle fatal al que tenemos.
Claro, podemos llegar a lesionar por forzar, claro, esa articulación. Entonces, uh-huh, hay que dejarse asesorar y no preocuparse, hay que empezar poco a poco. A principio a lo mejor 10 minutos, luego 20 minutos e ir cogiendo un poco fondo, y la verdad que con sesiones de 40 minutos es más que suficiente, uh-huh, pues para hacer un buen ejercicio cardiovascular y trabajar y tonificar la musculatura.
Y luego, ya que estamos en la piscina, José, si quieres otro día hablamos de otros de otras disciplinas deportivas, pero ya que estamos en la piscina, hombre, lo de tirarse al agua de cabeza, claro, a lo bomba, es decir, uno puede hacer un salto del ángel maravilloso y estar muy bien, pero normalmente está muy poco recomendado, sí, lo de tirarse al agua cuando, claro, tienes algún problema de espalda.
Claro, por eso siempre hay que entrar poco a poco. Muchas piscinas tienen una especie de rampa que me permiten empezar poco a poco, o escalera. Entonces hay que utilizar la rampa o la escalera. Nunca pensar de tirarnos, aunque sea de pie, porque a lo mejor el fondo está más arriba de lo que pensamos y podemos golpear nuestro pie contra el suelo y podemos sufrir pues un problema de rodilla, un problema de pie o de cadera, uh-huh, aunque hay agua por medio, pero nos podemos llegar a lesionar por la tontería de meternos en el agua de manera incorrecta.
Uh-huh. Bueno, y luego el que no, en fin, no disfrute mucho nadando, pues porque o no nada muy bien o no le gusta, simplemente andar por la piscina, eso nos viene estupendamente, claro, bien a todos.
Sí, sí, por eso que en muchas instalaciones acuáticas hay piscinas pues de pequeñas, hay piscinas de diferentes alturas, que simplemente por el hecho de andar dentro del agua ya estoy haciendo un buen ejercicio, tonificando mi musculatura, y si no sé nadar o no tengo un buen estilo para natación, con eso puede ser suficiente.
Uh-huh. Bueno, son consejos que nos da José Santos cada semana, que luego obedecen mucho a la lógica, José, quiere, sí, decir, sí, preguntar siempre a los especialistas, no lanzarse de lleno, creer en uno que va a correr el Tour de Francia o la maratón. Es decir, las cosas hay que hacerlas poquito a poco, con un calzado adecuado, con una ropa adecuada, en fin, todas esas cosas, ¿no?
Sí, 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 lo más común es el más común de los sentidos. Es que todo esto son cosas que son de cajón, pero a veces hay que pensar, pararse y decir, joder, voy a hacer las cosas bien, porque, claro, haciendo las cosas bien es mucho más fácil que haciéndolo mal, porque primero lo tengo que hacer mal y luego tengo que hacerlo bien, con lo cual, si lo hago bien directamente, pues es mucho más fácil y va a ser mucho más seguro para mi salud.
Interesante el tema de la natación, porque yo estoy harta de escuchar, como habrás escuchado tú, bueno, como tengo la espalda mal, voy a nadar.
Claro.
Entonces nado como mejor me parece. Entonces, claro, a lo mejor estás agravando el problema que tienes simplemente porque estás utilizando un estilo de natación que no es el que te conviene, y la cosa sería tan fácil como cambiar la braza por el crawl, o el crawl por la espalda, o la espalda por la mariposa. No es bueno para nada, ¿no?
Sí, la verdad que para el brazo y la espalda, mariposa es el más traumático. Es el más traumático, pero bueno, es un estilo deportivo que, si es un objetivo deportivo, pues es un estilo más, pero para nivel terapéutico es el más agresivo.
Bueno, pues descartamos la mariposa, cosa que tampoco nos importa nada, porque no hay quien dé tres brazadas a mariposa sin morir. Mira, Ceballos dice que sí, madre mía, Mark Speed, ahí lo tienes. Y los demás, pues a consultar, que es lo que hay que hacer siempre. Más vale consultar a un fisioterapeuta antes de hacer ejercicio que tener que ir después a que nos arregle el estropicio.
Eso es.
José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Un placer.
Una semana más.
Un placer.
La que viene, otras cosas.
Muy bien.
¿Qué nos vas a contar?
Pues vamos a hablar del frío, de la patología del frío. Que,
pero que me dices que hay una patología del frío.
Sí, sí, hay. El frío también, pues mucha gente
lesiona.
Sí, se lesiona, y mucha gente dice, jo, pues estoy peor. Y bueno, vamos a hablar de eso, si es verdad que se agravan a veces los problemas crónicos con el frío, y qué patologías trae el frío.
Bueno, pues eso el próximo miércoles.
Muy bien.
Hasta luego, José.
Un abrazo.
Adiós.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal. ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja. Si pone vía rectal, y lo más recto es por la boca. ¿Y qué? A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Y... ¿un trompo con el coche?
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Bueno, pues si todo ha ido según lo previsto, ahora unos minutos que se ha inaugurado una nueva edición de Fitur, que ya saben ustedes que es esta feria que nos llama tantísimo la atención, que atrae a tantísima cantidad de gente y que nos permite viajar sin movernos del IFEMA. Y precisamente hasta el IFEMA se ha ido María José Francisco con Ángel Silgo y con nuestra unidad móvil. María José, qué suerte tienes, madre mía, buenos días.
Buenos días, lo sé. Sé que en estos momentos es cuando me envidiáis más que nunca.
Sí, sí. ¿Dónde estás?
Bueno, pues estoy en uno de los continentes, exactamente el africano.
Mira qué bien.
Sé que es tierra difícil para estos tiempos y precisamente por eso el lugar en el que me encuentro, que es Túnez, dicen claramente eso de tierra de paz. Yo creo que es muy importante ese efecto llamada y precisamente para que conozcamos que tenemos mucho en común con esta tierra y con algunas de las que tengo alrededor, pues no sé, veo que está Cabo Verde, está Argelia, tenemos Marruecos, tenemos Egipto. Yo he decidido hacer, pues prácticamente porque la sensación es la misma, ¿no? Como cuando realmente haces un viaje de verdad, de esos con los que estás soñando todo el año y cuando llega tu momento te das tu homenaje, cuando sales del avión, cuando llegas a destino, que en este caso el elegido es Túnez, y nos encontramos con un indicador hacia... los 5 puntos más importantes del lugar, pero yo quiero que nos dirija hacia ellos Nedra Hamami, que es Relaciones Públicas de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez. Nedra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Estábamos diciendo que muchas veces el hecho de venir a Fitur tiene un poco eso del sueño hecho realidad, la sensación de que estás aquí, de que llegas al destino que a lo mejor has elegido o el que tienes en mente para preparar un viaje, pues no sé, de cara a las vacaciones del verano, y de hecho la sensación es que nos encontramos con ese indicador que nos lleva ya de entrada a, digamos que las 5 regiones en las que podríais dividiros, ¿no?
Sí, la verdad, uno va a Fitur para viajar. El mes de enero se viaja a varios puntos del mundo y el turista elige su destino del verano o de Semana Santa a partir de Fitur. El stand de Túnez está compuesto por varias regiones del país, como la parte sur del país, el desierto, como las zonas de la playa, el interior, las ciudades santas del país, la gastronomía, o sea, son regiones y son características del país, digamos. Es un pequeño viaje dentro de la feria.
Claro, digamos para que no nos quedemos muchas veces en la capital, que a lo mejor cuando tenemos que hacer un viaje fugaz es lo que hacemos, sino que es muy importante saber que también tenéis cerca de 1.300 kilómetros de costa y además los tenéis aprovechados con hoteles, con clubes, con apartamentos.
Sí, Túnez es un país pequeñito, está cerca de España, está a 2 horas desde Madrid y 1 hora y media desde Barcelona, por ejemplo. En un pequeño país hay 1.300 kilómetros de costa, lo que acaba de decirse, acaba de decir, muchos hoteles de alto standing, clubes, restaurantes, zonas de ocio, unos circuitos muy bonitos por la parte sur, por la playa, por las ruinas romanas, por los cascos antiguos en cada ciudad. Es un viaje completo en poco tiempo y a poca distancia de España.
Y eso sin contar con aquellos que tienen esta fiebre tremenda de lo de Star Wars, que podemos decir que estamos en el planeta Tatooine, en cierto modo.
Sí, sí, el planeta Tatooine está a 2 horas y poco de España, de Madrid, digamos. En la parte sur, la ciudad de Tatooine, es Tatooine, pero en la película viene como Tatooine. Uno puede visitar el decorado de Star Wars, el que se rodó parte de en Túnez, de ello en Túnez. No es el nuevo, digamos, pero es toda una decoración intacta todavía. Y de hecho, en esta decoración, en este decorado, se guarda todavía, se hacen eventos. Festival, por ejemplo, de música electrónica en febrero, se celebra en el decorado de Star Wars en el desierto. Y varios eventos durante todo el año se celebran en las dunas, en el decorado de Star Wars y disfrutando de la parte sur del país.
Yo me imagino que este tipo de cosas os viene muy bien, ¿no? El aprovechar el tirón de una película, por ejemplo, pues eso, que en estos momentos se le está dando tantísima publicidad y encima saber que en esa peli en un momento dado, con el nombre y con los decorados y los escenarios, se hace un homenaje a Túnez.
Sí, claro, es un homenaje a Túnez, al pequeño país que está cerca de aquí, a la Tierra de Paz, y es un recuerdo, o sea, que hay que recordar que Túnez fue y esperamos que siga así, un destino muy solicitado por los turistas. Entonces, visitar el desierto, visitar el decorado y vivir momentos de la película es un pequeño recuerdo del país también.
Claro, y luego están cosas tangibles que vosotros os encargáis de acercarlas aquí al stand para que la gente pueda ver un poquito, pues no sé, pues por ejemplo, cosas relacionadas con el vidrio, con la artesanía. Aquí tenéis también un pequeño stand con bisutería. Es un acercamiento más.
Sí, tenemos en el stand 2 artesanas, una especializada en vidrio soplado y mezclas con otros materiales como el hierro, como la plata, etcétera. Y la otra artesana es una diseñadora y sobre todo diseñadora, se basa su trabajo en productos como la plata, como piedras semipreciosas y hace accesorios. Se basa en la tradición, en telas tradicionales, en diseños tradicionales y los hace más modernos, más, digamos, de hoy en día, más de salir por la noche. Son cosas muy bonitas, pero o sea, la materia que utiliza es la plata y cristales y piedras semipreciosas.
¿Esto sería, por ejemplo, lo más representativo, lo que cualquiera que visite Túnez se podría traer como regalo, como recuerdo?
Sí, más representativo en el estilo de tradición y modernidad, o sea, es las dos cosas al mismo tiempo, 2 por 1. Y al mismo tiempo uno puede pasar por nuestro stand a llevarse algún regalito, un detalle. Tiene bolsos hechos con todo está hecho a mano y están hechos con materiales naturales, está hecho a mano y se puede llevar broches, collares, varias cosas. Tiene una variedad de producto y muy bonito.
Nedra, ¿esta es época de planificar ya los viajes de cara al verano o no? ¿O hay mucha gente que viene y empieza a planificar los de ya? Pues oye, que es que me voy a ir, no sé, de cara a febrero o marzo, que no voy a esperar al verano.
Ya en marzo Semana Santa, o sea, empezamos por planificar el viaje de Semana Santa, que está ya en poco tiempo, y se puede planificar en el stand. O sea, tenemos ofertas de la línea Tunecina-Tunisair, de vuelos bastante asequibles, tenemos circuitos, los profesionales aquí tunecinos que vienen a ofrecer unos circuitos para los turistas, para los que quieren ir a Túnez, se puede organizar el viaje desde aquí y luego se puede incluso comprar mañana mismo de cualquier agencia de viajes en España. Planificar también el turista de hoy en día es más planificar a última hora. No es como antes,
ya nos conoces,
un mes o dos antes planificando el viaje. Ahora, una oferta a última hora y se lleva la maleta y se va. Entonces, siempre hay buenas ofertas a cualquier momento del año.
Bueno, muy pues, bien. Oye, María José, dime. Que llegan las noticias. Que no te vayas de Fitur, que volvemos a conectar dentro de un ratito.
Hombre, es que aquí hay mucho por recorrer, que por estoy eso. En África, pero que luego voy a ver si me voy a Europa.
Venga, pues ahí te dejamos, vale. Viajando por Fitur.
Venga, hasta luego.
Hasta dentro de un rato, María José. Llegan las noticias, porque son las 11... Enseguida volvemos en Onda Madrid con más Hoy en Madrid.